en Agricultura. Faro Económico. Con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Mariano Balaco. Cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico. Iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, damos un inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez y les recuerdo que, como siempre, nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter en @faro921. Y para los que quieren la libertad, la comodidad de la nueva tecnología, pueden bajar el podcast, van ahí a Radio Agricultura, programación, seleccionan Faro Económico, y los que ya son sofisticados bajan la aplicación que está para Apple y para Google Play, y en la comodidad de su automóvil se conecta por el Bluetooth. ¿Ah? ¿Cómo estuvo? Se ríe acá nuestro panelista, pero no lo vamos a presentar a él, vamos a presentar primero a Fernanda Vicente, quien es emprendedora, serial a estas alturas, fundadora de Mujeres del Pacífico y Nicha 101 Monkeys, entre otros, y además directora del Banco Scotiabank. Bienvenida, Fernanda.
Muchas gracias, Eduardo, por tenerme aquí nuevamente.
Bien, pues bueno, los auditores lo piden. ¿Ah? Y tenemos que tener también representación femenina, que cuesta que vengan, ¿ah? Cuesta que vengan a hablar, así que vamos a hacer un esfuerzo especial. Oye, Álvaro Osa también nos acompaña hoy día, quien es director de innovación de la Pontificia Universidad Católica. Él es director de transferencia y desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica y es experto en transferencia tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento de base científica. Bienvenido, Álvaro.
Bueno, muchas gracias, pues gracias por la invitación.
Oye, vamos a partir, eso sí, el del programa hoy día, le vamos a pedir a todos que apaguen los celulares, porque no sabemos si nos están espiando. Entonces tenemos que estar seguros, ¿ah?, de que no hay ningún proceso aquí extraño, ¿ah?, o cosas ocultas. Ahora les voy a dar una información que no les va a gustar. ¿Sabían ustedes que si van a ver la película Snowden, cualquier persona de la NSA, ¿ah?, o del gobierno, National Security Agency, o sea, de la Agencia de Seguridad, puede espiar el celular de usted en tiempo real con su celular apagado? ¿Ah? Vean la película y se van a dar cuenta que esa tecnología está desde el 2013. Y esa tecnología también está disponible en Chile.
¿Ah? Los de la SOFOFA no supieron eso.
No supieron, parece. A ver, debe haber sido alguien muy chanta, muy ajeno a la tecnología, que lo está haciendo de esa forma. Pero hoy día no es necesario poner cámaras y micrófonos. Eso es del pasado. Hoy día basta a través del celular. Ahora hay que ser un poquito más sofisticado. Los gobiernos tienen eso. Y el mejor ejemplo que les puedo dar, Angela Merkel, ¿ah?, fue espiada hace 2 años por el gobierno americano. Y la verdad es que no estaban buscando precisamente los detalles de seguridad. Estaban buscando la información industrial, ¿ah?, de las empresas alemanas, que son gran competidor de las empresas americanas. Entonces, hoy día no existe la privacidad, y la verdad es que en nuestro país, da pena decirlo, pero tampoco existe una ley que proteja los datos de las personas. La ley de privacidad sigue durmiendo el sueño de los justos ahí en el Parlamento, así que quería partir un poco con esa disquisición. ¿Ah? Hoy día, la verdad es que no tenemos privacidad en Chile y tampoco la hay en el mundo.
Chuta, nos dejaste con el monitor WhatsApp, es así.
¡Oh! Oye, bueno, hay que portarse bien, pues, eso es todo. Vamos a tocar un tema que, en vista de tantas noticias, a veces como estos complots y estas cosas, se nos pasan las cosas importantes. Algo que le duele a todas las empresas medianas, y que lo hemos hablado, medianas y pequeñas, es las cifras que salieron, y tuvimos un programa dedicado a eso con Gabriel Vercelli, lo que duele que ha aumentado el término promedio de pago de las cuentas pequeñas. ¿Ah? Las empresas grandes en general se defienden solas, no aceptan pagos a largos plazos, o si no, suben el precio y tienen marcas que permiten Por ejemplo, que en el sector retail, si tú no le vas a pagar a 5 o 10 días a Coca-Cola, es difícil porque si no te saca el producto o la línea completa. Pero obviamente una empresa mediana no se puede dar ese lujo. Y estamos hablando de empresas de 50, 100, 200 millones de dólares de facturación, tienen que sufrir un poco este vaivén. Ahora, la verdad es que esto yo no creo que se regula, se arregla sencillamente sacando regulaciones, sellos verdes. Yo creo que esto es sentarse y entender que no es sustentable, que financiar expansión de retailers a través de ponerle la vara muy alta a las empresas medianas pequeñas no es sustentable en el tiempo, porque al final te vas quedando con poca oferta. Y yo creo que los directorios tienen el deber de entender que no pueden presionar a la administración solamente con los objetivos, y el cómo es importante. O sea, no es sencillamente financiarse a través de tus proveedores, porque finalmente muchos de esos proveedores terminan pagando factoring o tasas que hacen inviable el negocio en el tiempo. Y para eso hemos invitado hoy día a Jaime Retamal, socio de servicios financieros de la empresa Deloitte. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Oye, Jaime, mira, yo entiendo que tú nos vienes a hablar de una forma alternativa de financiarse que es muy interesante, y a raíz de que hoy día, por ejemplo, salió que Estados Unidos está indagando sobre préstamos que se hicieron a empresas de tecnología fotovoltaica en Chile, y al parecer son préstamos, lo que dice acá en la segunda, es que básicamente no van a ser pagados. Entonces, hay muchos proyectos solares que sí son viables, porque Chile, recordemos que tiene la mejor tasa de radiación del mundo, tiene los terrenos más baratos, porque son prácticamente en lugares desérticos, y tiene ciertas condiciones de demanda que lo hacen atractivo. Entonces, podemos generar una serie de competitividades a partir de esta industria, y yo me imagino que hay muchos emprendedores que hoy día están escuchando y están viendo cómo Estados Unidos le va a cerrar un poco la puerta a esta industria, y me gustaría ver qué otras formas de financiarse hay hoy día para empresas medianas. Estamos hablando de empresas de 50, 100 millones de dólares o proyectos de ese tamaño.
Exacto. Bueno, yo primero decir que yo creo que en el mundo hay mucho dinero disponible para financiamiento, para buenos financiamientos, para buenas empresas, buenos proyectos. Esto particular de este financiamiento de Estados Unidos para fotovoltaico es una piedra en el camino. Eso no quiere decir que no haya muchas otras fuentes que sí estarían dispuestos.
Pero estas fuentes que llaman alternativas, sí, se le abre la puerta cuando claro, se cierra esta llave, digamos.
¿Qué es lo que es alternativo? Alternativo es efectivamente no tradicional. Y hay una, bueno, hay diferentes, eso engloba diferentes tipos de instituciones, pero de alguna medida no tradicional, yo diría no bancario típico, ¿no? Entonces ahí ponemos, por ejemplo, todos los fondos especializados, ¿sí? En el caso de aquí está hablando de fotovoltaico, bueno, fondos especializados de deuda, o hablamos de capital, el sentido americano, capital es cualquier cosa que financia el lado izquierdo del balance. Si tú pones un balance, tienes los activos en un lado, el lado derecho son el financiamiento, que puede ser desde deuda senior, digamos, la deuda más prime, hasta el patrimonio. Todo eso es capital.
Pero para la gran masa de nuestros auditores, estamos hablando, por ejemplo, estoy leyendo aquí, dice que esta agencia, que se llama OIG USAID, que básicamente aprobó 890 millones de dólares en préstamos para la Corporación de Inversiones Privadas en el extranjero, y dice que Chile se llevó la suma cercana a 160 millones de dólares a través de 5 granjas solares, 3 de ellas conocidas como Salvador, Luz Norte, San Andrés, y que estarían, según dice Reuters, en problemas hoy día. ¿Qué solución se le podría dar a este tipo de empresas, que estamos hablando de 160 millones de dólares para una industria que nos hace sentido?
Vamos viendo, la deuda, el financiamiento, es un, como toda inversión, puede salir bien o mal, tiene cierto riesgo, por eso hay que hacer un muy buen entendimiento del riesgo basal que eso puede tener, y por lo tanto, de no haber ningún tema extraño, una posibilidad que no es el valor esperado es que efectivamente no salga bien eso. Ahora, eso no implica que la compañía termina, simplemente entra en reorganización y tendrá que financiarse, y eventualmente los antiguos financistas eventualmente pueden hacer una pérdida.
Oye, pero para decírselo en castellano clarito a los auditores, aquí los que pierden son los ciudadanos americanos, porque por al final esta es plata del Estado que fue invertida en un proyecto quizás que no era muy bueno.
Exactamente.
Ahora, hay proyectos buenos, hay que son rentables.
Y,
¿Cómo se pueden financiar alternativamente hoy día? ¿Qué experiencia?
A eso vamos. En temas de energía, lo que va cambiando en el tiempo, y por eso hablaste fotovoltaico, en Chile ha caído fuerte el precio de la energía. Y eso implica que...
Y esperemos que siga cayendo.
Exactamente, cosa que es muy bueno para todos. Pero en ese sentido, existen proyectos que fueron muy apalancados y que hoy día no son viables con esa estructura capital, por lo tanto hay que cambiarla.
¿A qué le llamas apalancado? O sea, ¿ponían un peso ellos y cuántos ponían los financistas?
Bueno, había bastante deuda, o sea, un 80%, inclusive compañías, casos fotovoltaicos sin contratos de largo plazo, los famosos PPA, ¿sí? O sea, una compañía completamente, lo que se llama un merchant company, que es un riesgo de precio spot de energía. Por tanto, cae
el precio. O sea, no tenía un contrato de largo plazo, no, pero tenía. Era una inversión de costos que eran
y con mucho, y con mucha deuda, por lo tanto, es una tormenta perfecta. Si es que baja el precio de tu producto, en el caso de energía, ¿no? El megawatt hora, efectivamente, eso implica menos ingreso y eso implica que está más complicado para pagar la deuda. Y eso es algo que puede pasar. Entonces, en ese sentido, yo diría que, volviendo a tu pregunta, ¿existen alternativas de financiamiento? Claro que sí.
¿En qué industria se concentran estas alternativas? Por ejemplo, hoy día para Chile, pensando...
Dos cosas. Déjame volver un poquito atrás. El financiamiento, estamos hablando del mercado medio grande, compañías que van a lo mejor entre...
100, 200 millones
de dólares. Sí, entre un poco más atrás, de 50, por ejemplo, en el caso de energía puede quedar más atrás, 20, 30, 40 millones de dólares, hasta empresas ya más grandes, 300 millones de dólares, 400 millones de dólares, ¿no? Esas compañías, efectivamente, la gran mayoría del financiamiento que tienen hoy en día en Chile, y como es privado, las cifras no son perfectas, pero un 90% es banco, 95, 85, o sea, muy, muy alto. O sea, casi todo es
bancario. No le vamos a preguntar a Fernanda porque no la podemos meter en problemas.
Exactamente.
Acá,
¿eh? Pero casi todo es banco, ¿no? Entonces, el resto es todo lo distinto. Y ahí caben, por ejemplo, que te dije antes, ¿qué es lo que alternativo? Institucionales americanos, fondos de pensiones, compañías de seguro, etcétera. Todos los inversionistas acreditados americanos, que son compañías que se dedican efectivamente a invertir a través de deuda. ¿Qué más hay ahí? Los family office, tanto locales como internacionales, son platas privadas que están ahí,
o sea, el mito que hay que votar hoy día en esta entrevista es que esto no es solo para las grandes empresas, las 40 grandes listadas en bolsa, porque no sé, me tocó ver hace un par de semanas en Joy, que es una empresa mediana, le costó mucho conseguir financiamiento y consiguió un financiamiento, pero bastante caro. En el mercado se dice 10,5% dólar más 10,5 es alto. Entonces, ¿cómo ese tipo de empresas, no quiero hablar en particular de ella, pero en general ese tipo de empresas, cómo podría acceder a este capital alternativo?
Bueno, a eso voy. Y por eso es que yo, si bien ahora es muy incipiente, y esto latinoamericanamente, en temas de Latinoamérica es lo mismo. Nosotros cubrimos de México hacia Chile, y en general las compañías, Chile es más profundo, siendo más chico que México, obviamente, pero es más profundo en cuanto a endeudamiento. O sea, las empresas tienen más deuda.
Hay más confianza también.
Por supuesto, un país con bastante mejores, bastante noches de diferencias de riesgo. Entonces, lo que te decía yo es que esto es creciente, hay bastante interés, bastante demanda por buenos créditos latinoamericanos. Y esta cosa se va cada vez más aumentando. Yo sí te puedo dar un par de ejemplos que son públicos.
Sí.
Sé que algo que hicimos nosotros tiempo atrás, empresas como... y que esto es público, no tengo problema decirlo. Nosotros generalmente no hablamos con nuestros clientes, pero esto salió en el diario y todo. Virutex, tan simple como eso.
Eso, una empresa que no conocía...
¿Quién no tiene algo en la casa de Virutex, no? Empresa chilena.
Virutex, Ilco, ¿es lo mismo?
Es lo mismo. Son Ilco la parte de cocina y Virutex es el limpieza. Es una empresa que efectivamente tenía una deuda bastante... No está tan endeudada, pero sí tenía, estaba con créditos muy cortos. Todo con la banca local. Una empresa completamente viable, extraordinaria, me encanta Virutex, y con operaciones en diferentes partes de Latinoamérica, etcétera, muy muy pan regional en ese sentido, y sin embargo asfixiada con los créditos que tenía. ¿Por qué? Porque estaba hablando con bancos que tienen su propio perfil de préstamo. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer era una reestructuración de su pasivo.
Pero mirando de afuera, con inversionistas de más largo plazo.
Y aquí está lo importante. Dado el perfil de la compañía, ¿sí? Tú tienes que elegir el perfil del inversionista o del financista. Entonces, efectivamente, esta compañía que tenía activos de largo plazo tenía que necesariamente alargar sus acreencias. Bueno, ¿qué hicimos?
Un fondo de pensiones perfecto.
Bueno, eso. Efectivamente. La mitad la colocamos afuera en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue la primera, esto es un private placement, una nota privada, fue la primera nota privada high yield, porque esto no es gran inversión, en Latinoamérica, y mucho orgullo lo hicimos nosotros, ¿verdad? La mitad la hicimos con institución americana, y la otra mitad la dividimos en dos terceras partes de compañías seguros chilenas, que también están activas en esto, pues en Chile no se pueden hacer notas, pero se pueden hacer que sindicados, y una parte banco.
Mira qué buena, bueno, solución.
Y esa solución, la verdad, que fue quitarle esta camisa estrecha que tenía Virutex, le permitió efectivamente
acomodar los flujos a la realidad de su negocio
y dedicarse a lo que realmente tiene que hacer la compañía, que es la izquierda del balance, que es hacer su negocio, que es una empresa fantástica, llegó creciendo y tiene financiamiento y acomete nuevas líneas de producto, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, ese es un bueno, ejemplo. Una buenísima noticia, agradecerle a Jaime Retamal, socio de servicios financieros de Deloitte, y a los auditores, decirle que estas empresas no tienen solamente que contactar a los grandes Goldman Sachs, JP Morgan, sino que hay opciones para llegar a un financiamiento, como dice Jaime, más calzado a la realidad de cada una de esas empresas. Vamos a tener que hacer una breve pausa y ya volvemos. Les recuerdo que no se quede atrás, siga el consejo de los expertos inmobiliarios, invierta en activos reales, invierta en independencia, conozca nuestras alternativas de inversión en www.independencia-sa.cl, donde va a poder conocer acerca de los beneficios de este tipo de inversiones y también los riesgos que lleva. Vamos a ir una breve pausa, ya volvemos con Fernanda Vicente y Álvaro Osa de la Universidad Católica.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de la 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Si bien el incremento en el precio del cobre ha sacado sonrisas en la industria, muchos de los pequeños productores todavía no ven retornos. Según cifras de ENAMI, los productores que entregaron mineral durante el primer trimestre promediaron los 750, equivalente a una baja de 23,3% respecto al igual periodo del 2015. Lapsos comparables, dado que en ambos el precio del metal rojo se ubicó en $2.64 la libra. Desde ENAMI explicaron que para fines del primer semestre se esperaba un ritmo normal de entregas. Sin embargo, dado los aluviones que afectaron al norte y los daños en sus operaciones, hay incertidumbre.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Amigos, les habla Fernando Villegas y les quiero dar una cordial bienvenida, un saludo además a todos los auditores que todos los días se suman a nuestras frecuencias, las de Radio Agricultura, a lo largo de todo el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. En Radio Agricultura y su programa El Agro es donde se reúne la industria agroalimentaria de Chile. Todos los sábados a las 8:30 horas, domingo al mediodía y en sus 5 microprogramas diarios. Y ahora también te invitamos a ser parte de nuestras comunidades online. Búscanos como El Agro Chile en Facebook y Twitter. Videos, consejos e información útil y actualizada para ti. Recuerda, El Agro Chile en Facebook y Twitter. Por un Chile que alimenta al mundo. El Agro en Agricultura. 80 años formando opinión.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, les habla Eduardo Martínez, ya estamos de vuelta en Faro Económico y para aquellos que se vienen incorporando, les recuerdo que estamos muy bien acompañados de Fernanda Vicente, que es emprendedora, fundadora serial de empresas, entre ellas Mujeres del Pacífico y directora de Scotiabank. También nos acompaña Álvaro Osa, director de innovación de la Pontificia Universidad Católica y hombre especializado, ingeniero, especializado en la transferencia tecnológica, en la propiedad intelectual, muy interesante, y además en el emprendimiento de base científica. Así que vamos a tratar de tocar un poco estos temas a raíz de que hay un proceso de elecciones, ¿eh?, que a nadie le deja de sorprender que todos los candidatos hoy día se visten de innovación y emprendimiento y ciencia y tecnología. De hecho, sin ir más lejos, ya tenemos un ministerio de la ciencia y tecnología.
En discusión,
y que parece que abandonó la innovación, ¿eh?, que eso a mí me preocupa porque la innovación es lo que mueve la aguja, lo que llega a empleo. Pero se habla mucho, y esto lo veo transversal en todos los candidatos, de que Chile tiene una tasa de gasto del PIB de menos del 0,38%, cuando los países a los que queremos parecernos, como Estados Unidos, creo que invierten sobre el 3,6 o algo así.
Claro, los países de la OECD, el promedio es 2,4.
Ya, pero vamos vámonos a Israel, vámonos a Estados Unidos, donde queremos parecernos. Entonces, la gran solución de todos estos políticos es, dice, bueno, muy simple, pues, que el Estado gaste más la plata de todos los chilenos y nos dediquemos a estudiar ciencias básicas y tecnología y, bueno, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, la verdad que hay un problema de escala. A la gente se le olvida a veces que Estados Unidos es 200, 300 veces más grande que nosotros cuando ellos invierten un 0,1% más en algo. Es un problema de masa crítica. Una hormiga, por mucho que duplique su esfuerzo, no va a poder competir con un elefante. Entonces, hay un tema de masa crítica. Y al final, voy a repetir unas palabras que nos decía Gerardo Jofré, exdirector de Codelco, actual director de Soquimich, LAN Chile y alguna otra, y con mucha experiencia. Decía, bueno, al final, uno no puede pelear un cara a cara. Uno tiene que jugar el David y Goliat. Nosotros somos David, por si acaso, no nos confundamos con Goliat. No podemos ir a pelear con Estados Unidos dólar por dólar. Entonces tenemos que focalizar nuestros dólares donde realmente van a rendir. Y además no nos olvidemos que tenemos tasa de pobreza en este país cercana al 30%. Si las analizamos bien, la pobreza amplia, no solo económica, la pobreza bien definida, la otra vez escuchaba a Benito Baranda, anda más o menos en eso. Entonces, tenemos una responsabilidad ética de gastar bien los pesos. Entonces, me pareció muy interesante un artículo donde entrevistan precisamente a Fernanda Vicente, donde ella habla de que las empresas tradicionales están en deuda con la innovación. Aquí falta la otra parte de la ecuación. O sea, ¿por qué el gobierno y todos los chilenos tenemos que estar sacándole plata a la salud, a los parvularios, a la educación? ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Por qué las empresas no creen en esto?
A ver, Eduardo, la verdad que esto más que un tema de incentivo es un tema de sobrevivencia. Y tiene que ver, mezclo todo lo que tú dijiste anteriormente, mezclo el tema de la SOFOFA con el tema de las elecciones presidenciales, con el tema de, yo siento que acá hay una discusión mucho más profunda y de fondo, que es el nuevo paradigma que está entrando. Se nos está yendo el área industrial, que durante siglos de los siglos fue lo que conocimos, y está entrando un paradigma económico de una manera a ser completamente distinta. Entonces no podemos seguir abordando el rol de la empresa de la misma manera como lo estábamos haciendo anteriormente hace 5, 10, 15 años atrás. Entonces hoy día siento que la empresa tiene que innovar por sobrevivencia, ya ni siquiera es un tema de incentivo. Entonces todavía ahí la empresa chilena aún no entiende, el concepto de innovación que tiene es como de gestión de innovación interna. Esto que trajeron los consultores, muy buenos, que en Chile tenemos buenos consultores de innovación, le armaron todo este monito del funnel, de las ideas, y después de los concursos de innovación interna, y tienen un laboratorio de innovación muy bonito, tipo Google, como con harto color, y como con mesas de ping-pong y taca-taca, que me parece maravilloso, pero en el fondo, a ver, esto estoy
caricaturizando. No se cree en el cuento, estoy caricaturizando arriba en el directorio,
que al final del día ni siquiera un tema, es como un nice to have, es algo como lindo de tener, pero al final lo que no entienden es que es un tema de sobrevivencia. Y para mí lo que me problema más es ver que las empresas ni siquiera están entendiendo que el piso les está cambiando muy fuerte, que las próximas grandes empresas del futuro chileno no van a ser las que conocemos hoy día, y el futuro cercano, estamos hablando 5 años más, estamos hablando 8 años más, 10 años más.
Para apoyar un poco lo que está diciendo Fernanda Vicente, si ustedes miran el Dow Jones, o miran las empresas por valorización, las 10 empresas, o las 5 empresas más grandes del mundo hoy día, no existían hace 20, 25 años. O sea, han aparecido modelos de negocio que dejaron fuera toda la industria de los medios, la industria de la música. Entonces, señor empresario, esto, como dice Fernanda, es necesidad. Esto es necesidad.
Oye, ¿no? Mira, y ahí está un tema de oportunidad y de solución que podemos hablar con Álvaro muy bien acá. ¿Dónde está el futuro de Chile? ¿Dónde están las empresas globales chilenas? Tú dijiste un tema de escala. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos sobra y siempre nos ha sobrado? Que también tú dijiste el tema. La escasez. La necesidad, la pobreza. Nosotros venimos de un país con escasez y con necesidades. País con problemas. Esa es nuestra ventaja competitiva. Nosotros no podemos ser Silicon Valley. Nunca lo vamos a hacer. No podemos competir en esa liga.
Pero nuestra industria seguro puede reconocer que tenemos yo creo que el país con más desastres en los últimos 2 años es probablemente Chile.
Bueno, si tú ves las empresas que hoy día están siendo medianamente exitosas afuera y que tienen una proyección global, son empresas chilenas que se hacen cargo de necesidades de la escasez y el problema social global. Sí. Un buen ejemplo, Triciclos. Triciclo es una empresa de reciclaje que está en Brasil. ¿Qué empresa chilena puede entrar a Brasil y ser exitosa? Muy pocas. Es un mercado monstruo.
Oye, otro ejemplo, de la Yera con su sistema de absorción. No sé, ayúdeme aquí usted, hombre.
Sí, ahí lo que desarrolló precisamente Juan Carlos de la Yera es una empresa, un spin-off de la Universidad Católica, y que desarrolló unos dispositivos antisísmicos. ¿Qué problema más grande para
Chile? Para que los auditores entiendan lo que está en el Costanera Center abajo, para que no se nos caiga.
En el Titanium, específicamente. Entonces aquí lo que desarrollaron fue ingeniería chilena con ingenieros chilenos, y desarrollaron dispositivos que permiten, ¿no es cierto?, generar edificios que amortiguan o permiten soportar terremotos de la envergadura.
¿Y por qué?
Chilena.
Porque tenemos masa crítica, tenemos la gran mayoría de los terremotos, así que yo creo que debe
ahí
ser
hay el país. Hay biofiltro que limpia el agua con lombrices. O sea, nosotros tenemos problemas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ahí está la oportunidad de la gran empresa global chilena del futuro, en la base científica, tecnológica del emprendimiento. Entonces, ¿dónde veo yo el acercamiento de la gran corporación a la gran empresa? No es probablemente generando su propia innovación, sino que asociándote, teniendo asociatividad con emprendimientos ágiles de base científica.
Bueno, y ahí quiero preguntarle, perdona Fernanda, a Álvaro Osa, que es director de innovación de la Universidad Católica, y en el fondo aquí la gran queja que se hace es que primero los empresarios no invierten en innovación, no mueven la aguja, es la Corfo la que invierte, somos los chilenos. Y segundo, que la academia se dedica a estudiar la quinta pata del gato, a ver si inventa la nueva solución, que probablemente puede ocurrir y probablemente puede no ocurrir, porque claro, no tenemos masa crítica, pero ¿dónde está la aplicación de la innovación aplicada a la empresa? ¿Dónde está ese rol que yo veo que precisamente tú lo tienes bien claro? No me gustaría, ¿dónde lo ves tú?
Sí, mira, Eduardo, primero, y yo creo lo que planteaba Fernanda, es importante cuando hablamos de empresa definir qué es empresa. En Chile existen más de 1 millón de empresas.
Según saca los datos, todas las chiquititas, bueno, de menos.
Fíjate que ese es el dato.
La que estamos luchando por sobrevivir.
Las que no tienen facturación y las micros son 800.000. Entonces déjame ir al otro extremo. ¿Cuáles son las empresas grandes? Solo empresas grandes en Chile son 14.000, más o menos.
Grande la defines de cuánto de facturación hacer. Más o menos.
Sí, en las medianas están hasta de 50 Déjame y lo verifico para darte los datos. Pero los que están, las medianas están hasta 2.600, casi 3.000 millones de pesos de facturación año. Esas son las medianas. Perfecto. Estamos hablando de ahí al tope, al techo, que puede ser infinito. Entonces, solo
estamos hablando 5 millones de dólares, eso ya es una mediana.
De facturación anual.
Y las grandes deben ser 200, 300 empresas. Claro. No nos engañemos.
Bueno, es que fíjate que entre las medianas y las grandes no son más de 40.000 empresas en Chile, del millón total. Entonces, cuando hablamos que las empresas tienen que innovar más, ¿de qué empresas estamos hablando? Estamos hablando de estas micro, que son las 800.000, que en el fondo lo que tienen que hacer es soportar la carga, o estamos hablando, ¿no es cierto?, de algunos que tienen facturaciones diferentes. Y déjame decirte que creo que las políticas tienen que ir orientadas para incentivar la innovación en empresas, pero en aquellas que efectivamente pueden innovar. Yo diría que hoy día las que pueden innovar son de las medianas para arriba. No es excluyente, pero digo, ¿dónde ponemos los incentivos? ¿Okay?
¿Dónde le sacamos mayor rentabilidad al peso del chileno que se transfiere a través de una institución como la Corfo, por ejemplo? Tú dices, es invirtiendo en estas empresas más grandecitas que realmente tienen necesidad de hacer este cambio, porque los modelos pueden quedar obsoletos y además porque tienen la posibilidad de mover la aguja realmente.
Es que precisamente, déjame darte un dato, hoy día las universidades, el presupuesto total de investigación de las universidades, investigación y desarrollo de las universidades, más del 95% provienen de fondos estatales. Más del 95% del presupuesto total de
investigación. O sea, hay una relación incestuosa Estado-Universidad.
Es que tal cual. Entonces, menos del 5% es financiado por empresas u otro organismo. Entonces, ¿qué vamos a esperar, Eduardo? Tú me lo decías. Vamos a esperar, con estos datos, que probablemente en las universidades vamos a investigar en las materias que nos parecen relevantes.
Lo que le gusta al profesor. Pues mira, a un profesor, y yo soy profesor, le pagan por publicar. Y le pagan por publicar en un journal. Y si el journal habla de la quinta pata del gato, que vamos a ir a la luna, bueno, puede ser algo para 100 años más, y es muy válido, pero el profesor va a hacer lo que está incentivado a hacer. Él no va a incentivarse a resolverle un problema, como nos dice Fernanda, y ahí quiero preguntarte, Fernanda, los problemas reales. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, para el uso de los glaciares, tenemos problemas para la acuicultura, nadie está resolviendo esos problemas en el mundo académico, en la universidad. Entonces, ¿cómo hacemos esta colaboración más abierta? Porque yo entiendo que los pequeños también van a innovar. Apple no nació de una gran corporación, nació de una pequeña empresa, pero evidentemente él fue invitado por Xerox. ¿Ah? ¿Me entiendes? Las grandes empresas crearon un ecosistema de colaboración abierta para invitar a estos emprendedores que a veces tienen ideas fantásticas, pero están luchando por sobrevivir, digamos.
Mira, hay varias cosas de todo lo que usted dijiste y lo que dice Álvaro. Primero, vamos por parte. Sí, efectivamente, yo veo que hay mucho emprendedor de base científica que ha estudiado carreras más científicas y hasta tecnológicas, en fondo me refiero a ingeniería y las más ciencias duras. Yo veo que hay jóvenes que están con ganas de emprender, pero no tienen ni una herramienta para emprender. La ingeniería te la dejo un poco al lado, pero el resto del área más científica, estamos hablando de bioquímica, de agronomía, de, muchos de ellos no tienen las herramientas para emprender y para hacer una empresa. Entonces ahí también el rol es cómo los dejamos que hagan su buen trabajo y se metan gente que tiene las competencias para hacer empresas a apoyarlos a escalar esas empresas. Eso por un lado. Pero sí, yo veo que hoy día hay una masa, fíjate. Hay una masa mucho más importante, y de hecho la Universidad Católica tiene un programa que se llama Brain, no sé, que ha sido súper exitoso en sacar proyectos bien interesantes. Eso por un lado. Ahora, vuelvo atrás y hablo de las pymes, de la pequeña y mediana, pero hablando más de la pequeña y de las micro incluso.
Hablemos, por ejemplo, de lo que está en el barrio de Italia, se llama IF.
Y el IF, sí. A lo que voy yo es que hoy día no podemos dejar que pase lo mismo que en el paradigma pasado. Hoy día la innovación tiene que ser para todos, no solamente para la grande corporación, y ahí difiero un poco con Álvaro. ¿Por qué? Porque si no, vamos a dejar a las pymes más chicas que nunca. Porque en esta nueva economía, si no hay, se incorporan habilidades de innovación a cualquier tipo de emprendimiento o empresa, pues muy pequeña que sea, incluso aunque no esté ni siquiera formalizada, no van a poder competir. No hay posibilidad de competir. Entonces yo estoy por esta vez hacer las cosas al revés. Digo que esta vez no dejemos a nadie afuera, ni a las mujeres, ni a las empresas pequeñas, ni a los informales, ni a los inmigrantes, a nadie. Necesitamos que la innovación esta vez parta de abajo hacia arriba.
Mira, Fernanda, estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Lo que digo es que cuando hablamos de innovación, y déjame acotarlo a esta innovación más basada en ciencia y tecnología, lo que se requieren efectivamente son montos de inversión altos, de largo plazo, altamente riesgoso, y en ese sentido, sin excluir, sino más bien dónde es probable que ocurra más, es en aquellas, ¿no es cierto?, que son las medianas, las grandes, no así las pequeñas, sin ser excluidas, son quienes tienen que estar, no siendo luchando en el fondo para poder pagar los sueldos al final del mes. Entonces, yo comparto que tenemos que hacer esta mirada inclusiva, pero con estos montos que se requieren o con esta necesidad de vinculación de montos mayores, bueno, es donde veo que están
Que ambos, les voy a proponer algo, ambos tienen razón. Uh-huh. Tú quieres mover la aguja, pero tú quieres que no se nos escapen los futuros Apple, los futuros Google o Facebook. Yo creo, me tocó conocerte buscando acá, no la puedo encontrar el nombre exacto, pero vamos a pedir ahí a Camila que nos ayude. Fundación Chile lanzó un programa de innovación abierta, donde tú tienes Codelco, la empresa más grande de cobre, no es la más grande de cobre del mundo ya, es BHP, pero se asoció con BHP, donde hicieron un acto de humildad tremendo y ellos exponen sus problemas e invitaron a innovación abierta a empresas medianas y pequeñas a resolverle sus problemas. Entonces, les solucionan el problema de administración. El tipo que es técnico se dedica a lo técnico. Él no va a hacer la curva de aprendizaje de cómo administrar un negocio, porque ese no es su fuerte, y se concentra en lo que él sabe hacer mejor, y de esa manera comparten los beneficios. Les cuesta mucho a las empresas grandes hacer esto, pero en la industria del cobre ellos tienen una historia de compartir información que es bastante antigua. No sé si son más commodities, yo creo que ahí se presta más. No sé si te gusta el
ejemplo. Sí, no, de todas maneras, sí, yo creo que acá precisamente lo que necesitamos hacer es estos grupos económicos, entornos económicos, es donde podemos generar la colaboración. La innovación, Fernanda, Eduardo, ustedes lo saben, no se genera en forma aislada, no se genera como islas. Por lo tanto, sí, lo que tenemos que hacer es agruparnos, ver cómo esta innovación efectivamente colaborativa y abierta, como tú dices, más bien beneficia a todos.
Entonces, aquí lo encontré, perdón. Sí. Se llama Programa Altaley de Fundación Chile, que lanzaron un programa de precisamente colaboración abierta, y está abierto para que la gente lo lea, y le voy a dar el sitio, bueno, búsquelo en fundacionfch.cl.
¿Puedo hablar sobre la innovación abierta? Creo que acá es un gran tema. ¿Qué es la innovación abierta y cómo la entienden las empresas, la innovación abierta? Porque hasta hoy muchas de las empresas tienen estos grandes concursos de innovación abierta, pero termina siendo un ejercicio básicamente de marketing. Y no lo incorporan a lo que realmente es a su al ADN de su empresa. Mm. La mayoría lo tiene, ya es un lindo evento, hacen estos concursos, tienen incluso muchos premios en plata.
Oye, o muchas veces le dicen a los empleados, oiga, los colaboradores, propongan ideas, pero eso no es cambiar radicalmente el modelo de negocio, ni resolver, por ejemplo, el problema de los glaciares. Yo digo, eso es un problema grave.
Yo voy mucho más allá. Yo esto ya no es una innovación abierta. Para mí es una asociatividad con quien te puede dar la agilidad y esa frescura y esa mirada nueva y esa solución que tú no has encontrado en la manera como lo estás hecho hasta ahora. Entonces, yo ya no le llamo innovación abierta. Para mí es asociarse, y no necesariamente tienes que ser socio, sino que alianza estratégica, claro, con este componente de afuera, con esta agilidad que te da o el emprendedor o la empresa pequeña.
Oye, les pido un segundo, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a volver. Ya hicimos un buen diagnóstico, ahora cosas concretas que puedan acercar, por un lado, la universidad, los emprendedores, la empresa mediana y pequeña, a esta gran o mediana empresa que se suba a este carro de la innovación. Bueno, vamos a recordarles que Infinity es una experiencia, un Infinity no se maneja, un Infinity se siente, y para entender lo que estoy hablando, vayan a la boutique de Alcalde Delano, a esquina del Tranque, en la Dehesa, y van a ver lo que es el XC30, el primer crossover de la línea, que realmente es una maravilla. Es una cosa que realmente van a entender lo que es la experiencia Infinity. Infinity Empower the Drive. Y les recuerdo que Deloitte es una compañía con más de 100.000 colaboradores comprometidos con la excelencia. Más información en www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con Fernanda Vicente y con Álvaro Osa.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de
Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. Quieres, puedes. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Hasta 1930 existía en Chile más población rural que urbana y luego aumenta de manera acelerada la población urbana, en tanto que la rural inicia una lenta disminución. Este cambio responde a dos razones. En primer lugar, la migración interna, que se orienta solo a las áreas más urbanizadas, migración campo-ciudad, y en segundo lugar, la mayoría de las políticas gubernamentales apuntaron a las grandes ciudades beneficiando a la población urbana. De este modo, el proceso de urbanización se masificó y llegó a ser un proceso irreversible.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. Quieres, puedes. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy. Fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros, confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
La nueva aplicación de Radio Agricultura, puedes ver y escuchar tus programas favoritos en donde tú quieras. Descárgala y accede a nuestros contenidos en forma rápida y sencilla. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo, les habla Eduardo Martínez y hoy día estamos acompañados por Fernanda Vicente, directora de Scotiabank y además emprendedora, Mujeres del Pacífico y una serie de otras empresas, entre ellas Initia, 101 Monkeys, que ya nos va a tener que explicar un poco de qué se trata. Ese no lo conozco. 101 Monkeys. También nos acompaña Álvaro Osa, quien es director de tecnología y transferencia de la Universidad Católica. Estábamos hablando un poco aquí de este diálogo un poquito de sordos que llevamos bastantes años. Yo creo que por lo menos vengo escuchando esto hace 5 años y ahora que hay candidatos a presidente, obviamente toma relevancia. Esta idea de que hay que innovar más, ¿ah? Ya no estoy hablando de la ciencia y la investigación, sino de innovar más, y que para eso hoy día el 90 o el 80% del esfuerzo se lo lleva el Estado a través de sus organismos como Corfo y las empresas, ¿ah?, mirando para otro lado. Entonces, aquí hay un problema de lenguaje. Por un lado, la ciencia, la tecnología y los científicos. El otro día escuchaba o leía por ahí en la revista Capital, aparecía Andrés Kub, que fui compañero y tuve el honor de ser compañero de colegio de él, brillante. Pero él está orientado a la ciencia, a publicar papers, a ser reconocido por sus pares. Pero cuando uno va a un directorio y le debe pasar a Fernanda, le preguntan por cuál es la rentabilidad del proyecto. Entonces, aquí como que el lenguaje, la métrica, no es común. Entonces, yo creo, no sé, lo hemos discutido y hablado muchas veces del Club de Innovación. El Club de Innovación está haciendo un tremendo esfuerzo por llevar esto a una métrica común. No sé si comparten el diagnóstico, pero me interesa cómo se puede ir solucionando esto para acercar estos ámbitos tan distintos y que aumente la inversión en...
Mira, a ver, la verdad es cierto, a los científicos se les mide por paper. Mientras más paper más publiquen, eso en el fondo...
Más referencia.
Claro, probablemente tiene más valor dentro del área científica. Y a los empresarios se les mide por rentabilidad de la empresa. Entonces, claramente partimos de una base que está disociada, pero... Yo creo que, a ver, acá en mi aprendizaje, que hemos trabajado con varios emprendedores de base científica, descubrimos varias cosas. Uno, hay algunos que van a ser siempre ciencia por ciencia, y que está bien que estén.
Ciencia pura.
Y los necesitamos, que son los que están en el laboratorio duro y son los que generan este conocimiento relevante como base científica en general para el mundo, o sea, para la humanidad, y los necesitamos. Por otro lado, hay otro grupo que son generalmente más jóvenes, que están volviendo a las becas Chile y no tienen dónde trabajar, científicos de doctorado, que hoy día todo lo que está en la academia ya básicamente están tomados.
Talento en bruto, porque además viene motivado para aplicar todo lo que aprendió.
Es muy frustrante, Eduardo, porque no tienen espacio en la academia hoy día. Entonces, ¿qué hacen? Y algunos están viendo en el emprendimiento de base científica, con sus investigaciones, ir al mercado.
Mira, te voy a dar el ejemplo de un cabro que estuvo 5 años estudiando temas forestales en Australia, llega a Chile y hoy día está emprendiendo en algo relacionado con forestal, porque en la academia no hay espacio para una persona que es muy joven, además de tener menos de 30 años.
Y te puedo agregar un factor muy relevante que no se toma en cuenta, que yo creo que vamos a tener que meterle en los modelos económicos, que es el propósito. Hoy día esa masa más joven quiere hacer cosas que impacten a la sociedad para bien. Y muchas de sus investigaciones tienen esa connotación, que si eso llega al mercado, ven que tiene una aplicación que puede impactar en la vida de muchas personas. Entonces, si bien el propósito hasta ahora es algo que nunca estuvo modelado matemáticamente, ni en el empresariado, ni en la ciencia, ni en ninguna parte, ahora para empezar a conversar tenemos que entender que esos jóvenes sí los mueve un propósito mucho más allá.
Ahí lo que plantea Fernanda con respecto a los incentivos, claro, es cierto, hoy día las universidades y los académicos son medidos por paper. Sin embargo, existen algunos ejemplos como las universidades han evolucionado. Hoy día la Universidad Católica está modificando las formas de evaluar a los académicos y hemos modificado lo que se llaman normas complementarias, que es como se mide la carrera académica. Y ahí hoy día no solo están los papers como indicador de medida, sino también las patentes, la vinculación con la industria, etcétera. Es decir, hoy día también las universidades hemos entendido que tenemos que avanzar en ese sentido.
En el lenguaje común,
tal cual.
Al final una propiedad intelectual es lucas, es retorno sobre la inversión del empresario.
Efectivamente, y ahí es cuando este diálogo que tenemos que producir con las empresas empieza a ser más fluido. Es decir, nosotros ya entendemos...
Oiga, nos quedan 2 minutos, vamos concreto. ¿Cuál es la invitación que hace la Universidad Católica a los empresarios?
Hoy día, bueno, la Universidad Católica ha avanzado fuertemente en los temas de innovación. Hoy día tenemos el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, se pueden meter a www.centrodeinnovacionuc, que es la forma en cómo nos vinculamos con las empresas. Si hay alguna empresa interesada en poder vincularse con la universidad, hacer investigación.
Yo soy una empresa, tengo un problema, tengo un problema de corrosión de los paneles fotovoltaicos que nos decía Fernanda en el desierto. Necesito que alguien me ayude porque mi desierto, el desierto de Atacama, es el más árido del mundo, el más tiene trazas de yodo que hace que además sea muy corrosivo y se están destruyendo esos paneles.
Efectivamente, desde hace 2 años armamos una oficina que lo que hacemos es captar esas necesidades o la demanda de la industria. Y la demanda dice lo que tú dices, estas son mis necesidades. Y nosotros hacemos este mapeo interno, buscamos las capacidades entre investigadores y logramos generar estos proyectos. Hoy día tenemos más de 30 proyectos de I+D, se llaman contratos de I+D con la industria operando, desde los temas de litio hasta temas agronómicos, y nos ha ido bastante bien.
Oye, Fernanda, y hablemos de la industria bancaria. Tiene problemas. Ella está haciendo, de alguna forma, los modelos de negocio están cambiando tremendamente con una velocidad impresionante. O sea, el día que Facebook sea un banco o Google sea un banco, puede
quedar... Más luego que tarde.
Y blockchain y todo eso. ¿Está la industria bancaria, y no quiero hablar particular del Scotiabank, pero la industria bancaria preparada para hacer colaboración abierta? Yo he visto algunos, por ahí voy a nombrar al BCI porque conozco un poco lo que están haciendo, y ellos han tratado de hacer un esfuerzo por obtener soluciones abiertas de gente que no es de la industria.
Mira, yo creo que hoy día el gran desafío de la banca es la digitalización de la banca. Hoy día básicamente estamos transformando en una banca que viene a un mundo que no es el físico, y yo creo que viene por ahí el primer gran desafío. Yo no quiero hablar específicamente de ni un banco y ningún actor en este rubro, pero hay muchos que han hecho innovación abierta, como te decía yo, muy de marketing, que suena muy bonito, pero al final tampoco está incorporado. Entonces, a lo que voy, la invitación es hoy día en cualquier industria, porque no solamente la banca, piensa hoy día el auto eléctrico, la cantidad de industrias que van a morir por solamente el hecho de que exista el auto eléctrico.
Imagínate solamente los cigüeñales, todos los temas, la cantidad de piezas que llevan grasa.
La bomba de bencina,
no hay cardán.
Piensa que cualquiera de nosotros podría eventualmente tener estas cosas para enchufar los autos y ser una bomba de bencina para cualquiera. Entonces, a ver, la industria financiera tiene sus desafíos, como la tienen muchas industrias que hoy día la gente, en el fondo los que están en esos directorios o en esas corporaciones, se van a dormir muy tranquilos, pero lo que se les está moviendo abajo es mucho más relevante. Entonces, los desafíos son para todos. Yo creo que no solamente en particular para la industria financiera, si bien sí los tiene, y creo que más rápido que luego van a venir varias
conversiones. Bueno, ya vemos blockchain como entró, y hay 70 bancos, grandes bancos que están desarrollando.
Pero este mensaje para terminar este programa del día de hoy es casi como de película de terror, pero yo lo veo más optimista. Pero todos ustedes que están yendo a estar muy tranquilos, piensen cómo su industria está siendo amenazada, y más que amenazada, cómo se va a convertir. De aquí a los próximos 5 años seguramente no va a ser lo mismo, y seguramente el tamaño de la empresa que tienen hoy día va a cambiar.
Bueno, señor empresario, no se asuste tanto, está el Club de Innovación.cl y la Universidad Católica, ¿dónde hay que dirigirse que lo puede ayudar?
En el Centro de Innovación UC, .cl.
Hay que ocuparse de este desafío que nos plantea
es un lindo desafío,
Fernanda. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Álvaro Bosa, por habernos acompañado, y les recuerdo que Independencia Rentas Inmobiliarias es una muy buena alternativa para protegerse de la alta volatilidad que tenemos hoy día en los mercados. Usted sabe que las rentas inmobiliarias se comportan distinto a las acciones y a los bonos, que son otras clases de activos. Son distintos, no digo ni mejores ni peores. Métase a www.independencia-sa.cl y podrá conocer los beneficios y los riesgos de este tipo de inversiones. Bueno, los dejamos en compañía de Agricultura, que nos sigue acompañando. Ya viene Directo al Grano. Gracias, Fernanda Vicente, y gracias, Álvaro Osa.
En Agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Mariano Balaco. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción, Camila Eggers.